Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasando la tarde contigo. Una tarde que estamos ya la segunda quincena de junio y sigue siendo una tarde suavecita de calor. Seguimos con el jersey, con el saquito. Ayer en COPE hablamos con Pablo. Pablo tiene dos locales, dos cafeterías en el centro de La Coruña. Hablamos con él porque, en principio, Galicia ha adelantado lo que viviremos todos a partir del lunes, el final del estado de alarma. Pablo nos contó que están a tope trabajando el 100% de los empleados, pero eso no significa que hayan recuperado, digamos, el negocio que tenían antes.
Yo estimo que estaremos sobre el 80% de la facturación anterior. En el personal ya estamos en estos dos locales al 100%, con lo cual ahí sí que hay un desfase, digamos, de coste-beneficio. Pero bueno, yo intento ser optimista. Ahora mismo
intenta ser optimista, Pablo, a pesar de, bueno, que no está consiguiendo los mismos ingresos que antes. Y también indica que, en realidad, aunque esté en Galicia, se haya acabado allí, a efectos prácticos, el estado de alarma, él está como si sus negocios están como si estuvieran en una fase 4.
Yo diría más bien que es una fase 4. Todavía hay muchas restricciones. Es decir,
los autónomos nos han contado que la apertura de tiendas y bares roza el 10% ya esta semana. Pero el nivel de ingresos, por ejemplo, de los comercios está al 30% de lo normal. Hay casi 1,5 millones de autónomos que están en cese de actividad, pendientes de los acuerdos del gobierno, porque hay gente que está en ERTES, si son empleados por cuenta ajena, y hay gente que es autónoma y que está en cese de actividad. Hoy el gobierno iba a prorrogar los ERTES, quieren llevarlo hasta septiembre, el régimen de ERTES, pero los empresarios piden que sea hasta diciembre. No ha habido acuerdo. Algunos expertos recomiendan buscar fórmulas que sean más flexibles para los ERTES, porque hay posibilidades intermedias en las que el trabajador puede cobrar, por ejemplo, la mitad del salario de la empresa y la otra mitad de la seguridad social. Fórmulas como las que se utilizaron en Alemania en la crisis de 2008, que se han vuelto a rescatar. Es una fórmula muy interesante, porque hay una colaboración entre lo público y lo privado. La empresa tiene un respiro mientras el trabajador cobra una parte de la seguridad social y el trabajador sigue formándose, que es una cosa esencial para mejorar la productividad en España. Claro, para adoptar fórmulas como estas que se han utilizado en Alemania hay que superar la inercia que en nuestro país separa con una frontera muy marcada lo público de lo privado. Eso que tanto nos caracteriza del enfrentamiento, que en el mundo económico lleva a enfrentar a la empresa, a la administración, la empresa y los trabajadores, la iniciativa pública, la iniciativa social no está necesariamente enfrentada al Estado, la iniciativa privada tampoco necesariamente está enfrentada al Estado, la gestión de las diferentes administraciones no tiene por qué estar enfrentada a lo social o a lo empresarial. Todos pueden remar en la misma dirección y hay que superar, eso sí, viejos prejuicios ideológicos. Ya digo que los expertos subrayan la experiencia de colaboración que se da en algunos países entre la iniciativa pública y privada. Y un ejemplo es Alemania, otro ejemplo es Austria. No es el momento, teniendo lo que tenemos por delante, de desperdiciar experiencia, competencia profesional, recursos. El Congreso de los Diputados está trabajando en la Comisión de Reconstrucción, pero eso está altamente politizado y de ahí difícilmente saldrá, digamos, una guía para afrontar lo que tenemos por delante. Hace falta otra cosa. En Alemania, sigo poniendo a Alemania como ejemplo, hombre, son los mejores. Se ha puesto en marcha un grupo ágil que ha reunido empresarios, expertos y gobierno. En Italia, por ejemplo, están a la espera de un equipo de expertos que ha capitaneado Vittorio Colao, que era el presidente de Vodafone en Italia. Va a presentar este equipo de gente del mundo de la empresa, 102 medidas para recuperar la competitividad. Ojo que se están poniendo las pilas, ojo que van a recomendar fórmulas para potenciar el turismo y competir contra España. Están pensando también en reducir la economía sumergida, con incentivos para aflorar el dinero negro y limitar, digamos, el dinero en circulación. Bueno, medidas todas ellas interesantes para discutirse. Hoy el gobierno dice que hay que adaptar el programa que firmó con Podemos, pero ¿podemos pensar que el gobierno de Sánchez y de Iglesias está dispuesto a sentarse con 100 empresarios expertos para diseñar las medidas que hay que aplicar? Porque aquí se han puesto en marcha los ERTE, se ha puesto en marcha las líneas de crédito, pero ya está. Está el plan de incentivos para el automóvil, pero de momento no tenemos un plan general. Para que eso sucediera, ya digo, tiene que superarse un esquema viejo. Ante retos nuevos no se pueden utilizar ideas y esquemas viejos, ¿eh? El de la lucha de clases entre los empresarios y los trabajadores, la idea de que lo público o lo estatal son algo totalmente diferente a la iniciativa privada o a la iniciativa social. Hay que cambiar de mentalidad porque el reto que tenemos por delante es muy serio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora tenemos ya datos actualizados de la pandemia del coronavirus en España, los que ofrece cada tarde Sanidad. Tiene todos los detalles Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sanidad informa de un repunte de contagiados, 76 en las últimas horas, y que suponen 36 más que ayer. Pero el Ministerio sigue sin informar de los fallecidos diarios que continúa provocando el coronavirus, a pesar de que sí que lo hacen las comunidades autónomas, como la de Cataluña, que comunica 16 muertos, Madrid 3 y Castilla y León 2, por ejemplo. Lo que sí notifica el gobierno es que en los últimos 7 días fallecieron 25 personas, algo que tampoco se corresponde con los datos aportados por las autoridades autonómicas, que indican que se superan el centenar de fallecidos en esa semana. Contradicciones que se mantienen desde que el Ministerio congeló hace 10 días la cifra de fallecidos en 27.136, porque dice que lo que ahora interesa conocer es la de contagiados. Está previsto que el director de Alertas Sanitarias valore estos datos en unos minutos.
Gracias, Maribel. Y te cuento que España se está planteando mantener la cuarentena para los británicos y para todos aquellos que lleguen del Reino Unido a nuestro país. Lo ha confirmado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, esta tarde en la BBC, corresponsal Paloma García Ovejero.
La decisión definitiva, según fuentes consultadas por la COPE, se está tomando en estos días y saldrá publicada en la orden ministerial. Pero sí, es una posibilidad real que la apertura de fronteras del domingo incluya la excepción británica. Así acaba de decirlo la ministra González Laya en la BBC. Es una opción si creemos necesario garantizar la salud de los británicos que vienen a España. Pero la situación es muy fluida, así que mejor que especular, preferimos entablar un diálogo con las autoridades del Reino Unido, de forma que ambos tomemos las medidas que correspondan a la situación, que hoy es mejor en España que en el Reino Unido, pero ojalá haya cambiado para cuando abramos las fronteras. La decisión, asegura Anacope, se tomará en función de las cifras de la pandemia en el Reino Unido.
Y los países de la Unión Europea pondrán en común las aplicaciones móviles de seguimiento del coronavirus que funcionen a nivel nacional para que puedan ser consultadas por todos los ciudadanos, estén en el país en el que estén. Corresponsal José Luis Concejero.
El objetivo de este tipo de aplicaciones en el móvil es alertar a una persona que haya estado cerca de un paciente con coronavirus para así tomar las medidas oportunas como hacerse un test o pasar unos días de cuarentena. Para que esto funcione, la clave es que estas aplicaciones funcionen en todo el territorio europeo y no solo en nuestro país. De esta forma seguiremos alerta también cuando viajemos a otros lugares ahora que se están abriendo las fronteras interiores. Un sistema moderno y que puede ayudar a evitar una segunda oleada de coronavirus en el futuro, ya que rápidamente se pueden controlar a las personas contagiadas.
Y te cuento que ya están abiertas las 36 oficinas que Inserta Empleo tiene por toda España. Inserta Empleo es la entidad de la Fundación 11 para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Aquellas que necesiten asesoramiento laboral o inscribirse en la bolsa de empleo pueden acudir a cualquiera de sus oficinas. Allí recibirán una atención individualizada por parte de profesionales expertos en inserción laboral. Para más información acerca de Inserta Empleo y sus oficinas, puedes visitar la web portalento.com. ERTE.es. Y en los deportes hoy continúa la jornada 29 de Liga. Luis Munilla.
Tiempo de juego arranca a las 7:30 en COPE, porque a esa hora comienzan el Getafe Español y el Villarreal Mallorca. Y luego queda para las 10 el partido del líder, Fútbol Club Barcelona Leganés. En el Real Madrid, que recibe el jueves al Valencia, Carvajal no se ha entrenado con el grupo y sí lo ha hecho Gareth Bale. En el Valencia han tenido que pasar pruebas médicas Gaya y Paulista, pero se espera que mañana se incorporen al grupo. Y en el Betis, Rubi sigue en el banquillo al menos hasta el partido del sábado en San Mamés. Lo ha confirmado el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, esta tarde en los medios del club.
Estuvimos reunidos hasta altas horas de la noche. El cuerpo técnico va a seguir para el partido del Atleti de Bilbao. Estaremos haciendo análisis diariamente y semanalmente, ¿no? Que estamos todos muy preocupados y muy disgustados. Y algo seguro que se está haciendo mal, porque el equipo está concesionado para estar luchando por otros objetivos. Y ahora mismo pues tenemos que estar mucho más pendientes mirando de los puestos de atrás que de cualquier otra situación.
En el Celta, informa Santi Peón, Felipe Miñambres va a seguir como director deportivo la próxima temporada. Ya sabemos que el sorteo de los playoffs de ascenso a segunda división será el jueves 25 de junio a las 8 de la tarde. Y la noticia del día es el premio Princesa de Asturias de los Deportes para Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies y 3 veces ganador del Dakar.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 24 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, todo despejado, salvo en la M607 a la altura de Colmenar Viejo, donde siguen las obras. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha condenado la madrileñofobia tras diversas declaraciones donde se advierte sobre la posibilidad de que los madrileños se puedan desplazar con absoluta libertad por todo el territorio nacional a partir del próximo domingo. Almeida ha recordado que los madrileños son muy importantes para reactivar la economía y el turismo. Y solo un 10% de los alumnos de segundo de bachillerato han vuelto a clase presencial este martes en los institutos de la región para preparar la EBAU. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Tengo que reconocer que todo lo que nos cuenta es muy interesante, pero lleva unos días en los que se ha superado y nos ha traído cuestiones que desafían a la propia razón, así que estoy expectante. Veamos de qué va a hablar hoy el épico, telúrico y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola Pilar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues qué alegría que me he superado. Sí, la verdad es que yo no hago nada, solo cuento las cosas que suceden y cada día son más raras, pues lo tengo fácil. Pero fíjate, aunque haya puesto el listón muy alto,
¿sí?,
hoy lo voy a superar, porque no. traigo lo máximo, es que lo de hoy, ¿sí?, es insuperable.
A ver.
Amigos, voy a hablar de el fin del mundo. El fin del mundo, nada más y nada menos.
Pues del fin del mundo.
Sí, porque, vamos a ver, es que nos
es
las...
Es lo único que nos faltaba ya. Por
exacto, comentar. Exacto. O sea, nos las prometíamos muy felices, 3 meses confinados para recuperar esa ansiada normalidad. Pilar, ¿qué día concluye el estado de alarma?
Hombre, el domingo día 21 de este mes de junio, ¿no?
Pues ya es mala suerte, porque según un científico estadounidense, el mundo se acabará el domingo 21 de junio de 2020.
¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? Vamos a ver, Juan.
Pues es exactamente...
Esto ya es lo que nos faltaba. Bueno, claro, el final, el mismo día, ¡pum!, se acabó.
Ya está, el mismo día que el estado de alarma.
Vaya hombre.
Es muy mala suerte, efectivamente, Pilar.
Ya te digo.
Es muy mala suerte, porque tanto esforzarnos, fíjate, la que han liado en la liga de fútbol, que si partidos con público, que si no, para que luego te dé igual. Ay. Bueno, vamos a explicar un poco a qué viene
sí,
todo
por favor,
esto, porque
explícanos, porque digo yo que esto tendrá una explicación.
Claro,
no sé si lógica, pero tendrá una explicación.
Habrá quien esté buscando una casa rural con piscina, que están muy solicitadas, y a lo mejor, sí, tranquilo, te la puedes alquilar. ¿Tú te acuerdas, Pilar, de la lata que nos dieron hace 8 años con el calendario maya?
El calendario de la cultura maya sitúa el 21 de diciembre de 2012 como el final del mundo.
Bueno, es verdad, ahora que lo dices. Sí,
fue tremendo,
sí,
¿eh? Fue
sí,
tremendo.
Sí, es verdad, lo recuerdo.
Pues resultó que, claro, no pasó nada, no estaríamos haciendo este programa. No pasó nada relevante, que te levantaste el día 22 de diciembre de 2012 y que no te tocó la lotería de Navidad.
No,
pues,
lo de todos los años. No, ¿eh?
No cambió la vida. Un chasco para los amantes de las teorías apocalípticas. Bueno, pues ahora el científico estadounidense, aunque no lo parezca por el nombre, Paolo Tagalogin, afirma que ha descubierto un error en la adaptación del calendario maya al calendario gregoriano, que es el que utilizamos. Vamos, que en 2012 se olvidaron de sumar 2.948 días.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Vamos, que tiene mal la cuenta. O sea, no, 2.948 días.
Que no es como decir, espérate, me llevaba dos. Ah, no, que son tres. No, 2.948.
Muy mal. Las
cuentas
muy mal.
Si sumas esos días al 21 de diciembre de 2012, nos sale este 21 de junio de 2020.
Lo que faltaba.
Hay que aclarar a todos los oyentes que Miguel Bosé aún no ha dicho nada al respecto.
Pero nunca es tarde.
Nunca es tarde. De hecho, Miguel, que sé que nos escucha, estoy seguro de que ahora mismo está con papel y lápiz tomando notas. ¿Crees que es la única teoría esta sobre el fin del mundo de los mayas? No, quizás sea la más conocida últimamente, pero hay muchísimas. Y la más llamativa que he encontrado es esta otra. Ya os anticipo a todos que vais a alucinar.
Isaac Newton, en el año 1704... predijo el fin del mundo para el año 2060.
Toma, ¿cómo te has quedado? Isaac Newton, el Isaac Newton, no otro. Ese, la ley de la gravedad, la teoría de la gravedad universal, pues Isaac Newton, se ve que la manzana le dio fuerte en la cabeza y predijo esto. Pues,
fue pedrada, entonces.
Yo no dudo de Newton, para nada. Dudo de estos visionarios que interpretan las cosas de aquella manera, porque según ellos, y creo que cuando escuchemos el testimonio vamos a estar todos de acuerdo, hay pruebas evidentes de que lo que vaticinó el genio de las matemáticas es cierto.
Lo que predijo Isaac Newton ya está a la vista. Mira todos estos incendios, el Amazonas, California, Australia, África. Hemos visto todas estas señales.
Toma ya. Cada vez que hay un incendio dices, Newton,
ya lo dijo Newton.
De 40 años, ya lo dijo Newton. Dentro de 40 años, claro, si... Hombre, el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero está ahí, es evidente. Bueno, pues al hilo de estar hablando estos días de Miguel Bosé y ayer también de Bunbury, de que según, hay que repetirlo, es así, según Miguel Bosé hay nanorobots fabricados por Bill Gates para inyectárnoslos en la vacuna del coronavirus con el fin de dominar el mundo.
Pero es que es tremendo.
Es difícil hilarlo. Bueno, me he puesto a investigar, digo, a ver si hay más teorías conspiranoicas. ¿Cuáles serán las más difundidas en todo el planeta?
Que te vas a convertir en un experto en...
Miedo me da, ¿eh?
En conspiranoias de estas.
Bueno, pero voy a tener tema... Voy a tener tema de conversación para cualquier cena, ¿eh? Pues van a ser inagotables.
Ten cuidado.
Bueno, unos viejos conocidos de la tarde, los terraplanistas...
¡Hombre!
...ocupan el segundo lugar.
Es
la segunda más difundida, sí. El tercero es para los antivacunas. La cuarta teoría conspiranoica es la llegada del hombre a la luna, la falsa llegada del hombre a la luna. Bien, pero ¿cuál es la más difundida en todo el mundo? La teoría de la conspiración de los reptilianos.
No lo entiendo.
¿Y estos quiénes son?
Pues yo no había oído hablar. ¿Tú habías oído hablar de los reptilianos?
No me suena.
Yo tampoco. Los reptilianos serían unos... ¿qué pasa en la lengua,
cuidado,
por favor?
Que las teorías conspiranoicas te están afectando la cabeza.
Total, lo vivo con tanta intensidad que me bailan las letras. Los reptilianos serían unos seres alienígenas que estarían alcanzando puestos de poder.
Hay quien dice que hay una raza, los reptilianos, desde tiempo inmemorial, infiltrados entre nosotros y dominando el mundo.
Ahí está.
A ver, yo soy muy amante de las películas de ciencia ficción.
Sí.
Pero pensé que se quedaban ahí.
Hombre.
Estas teorías.
Pero no le irás a poner pegas a esta teoría. ¿Sabes cuál es el problema de la teoría de los reptilianos? Bueno, en realidad no es una pega, es un fuerte. Que ellos pueden fingir apariencia humana. ¿Te acuerdas de V?
Es perfectamente.
Estaban aquí los lagartos. Bueno, pues resulta que V nace a partir de la teoría de los reptilianos, no al revés.
Ah, no al revés.
Claro, como Anda. Ellos pueden fingir esta apariencia humana, pues no somos capaces de reconocerlos a simple vista.
Bajen en tu ciudad. Puede que sean miembros de tu gobierno. Puede que sean tus vecinos o incluso los profesores de tus hijos.
Por Toma favor, ya. Que me estoy muriendo de miedo ya, ¿eh? ¿Eh?
No, pero algún oyente dirá, por eso han suspendido a mi hijo, porque su profesor es reptiliano. Hombre, por supuesto. ¿Que tienes problemas en tu comunidad de vecinos? Porque el presidente es reptiliano. ¿Te imaginas que Pedro Sánchez fuera reptiliano?
A mí me gustaría.
Claro.
Hombre, un poco rarito a veces. En fin, vamos
bueno,
a
ver. Bueno, sí, bueno, pero esto explicaría muchas cosas. A ver, esto...
tú arréglalo.
Esto nos parece absurdo, ¿vale? Pero es una creencia muy difundida por todo el planeta. Es absurda, pero difundida. De hecho, me he informado a través de documentales del canal Historia, que se ve que ya Alejandro Magno pues no da para más, y ahora tenemos ovnis y reptilianos. Prepárate, porque ahora viene el órdago.
Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas.
Las altas esferas habrían pactado con los alienígenas. Seguro que si Miguel Bosé está escuchando ahora mismo, está un poquito más convencido.
Algunos creen que el mayor encuentro de la humanidad podría haber terminado con un pacto intercambiando vidas humanas con una raza extraterrestre.
Fíjate, o sea, lo que le faltaba a Pedro Sánchez. Tener que pactar con Esquerra, PNV, Ciudadanos y ahora con los reptilianos. A saber bueno, qué le piden los reptilianos.
En esto de pactar.
¿Moscas?
Desde luego tiene la lección aprendida. Puede pactar con cualquiera.
Puede pactar con cualquiera. Me he quedado muy sorprendido porque en el documental dan sin ningún tipo de pudor, aquí estamos hablando de broma, no, se van en serio, y dan sin ningún tipo de pudor el nombre de un presidente norteamericano que estuvo en contacto con los reptilianos.
Eisenhower visitó la base aérea de Edwards, donde se encontró con una raza alienígena.
Toma ya y te quedas tan pancho.
Bueno, se encontró, pero de ahí a firmar un pacto.
¿No? Bueno, claro, a lo mejor no llegaron a un acuerdo.
Claro, a lo mejor tú en tu casa, yo en la mía, vete a tu planeta, ¿sabes?
La clave de estos documentales es decir, podría, según algunas teorías, algunos expertos creen, no te compromete, no das nombres. ¿Os ha metido el miedo en el cuerpo con los reptilianos?
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Pues tranquilos, porque es una teoría muy difundida en Estados Unidos y como es América, pues allí siempre hay una solución para este tipo de problemas. Y no, no es el diálogo.
¿Hay visitantes alienígenas entre nosotros?
Yo maté a dos. Sí, son mortales y pueden morir.
Esto, perdóname, ¿esto lo ha sacado de un documental?
Sí. Sí. No he buscado nada extraño. Ahí le has oído al señor.
No, o sea, no es un montaje, no está editado.
No. He matado a dos alienígenas. Pueden morir. Ya está, le pegas un tiro y listo. Esto es todo lo que puedo contar hoy, sobre los reptilianos. Tampoco quiero abrumaros. Miguel Bosé, que estás ahí, no me digas que no te he dado motivos para creer en ellos, tan fundamentados como los tuyos.
Nada más te enseñaré hoy.
¿Tú vas a seguir en esta escalada?
No, es que no puedo más. Es que por encima
con
esto,
de las conspiraciones,
bueno, hay
teorías,
una serie de documentales sobre...
Bueno, yo creo que ya has tocado techo hoy, ¿no?
Alienígenas y el tercer
Reich. Con los reptilianos, pero bueno, seguiremos informando, seguiremos. Vale. Hola, Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar, Juan?
Mira, vamos a la mutua mejor.
Eso es.
Llévame algo.
Es más real, más terrenal.
Real y más importante y más práctico.
Hombre, y te ahorras, no te digo yo. Porque seguro que te ha pasado a ti. Estabas harto de pagar de más por tu seguro y te fuiste a la mutua. ¿Y luego qué pasó? Pues que un día tu coche no arrancaba, pero oye, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que no te lo pienses, vete a la Mutua porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es así de simple, llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. Y luego... pues ya lo sabes, vete a la Mutua.
Hablando de coches, bueno, lo primero es tener un buen seguro, obviamente, como el de la Mutua.
Por
claro,
si
eso es, es que eso es fundamental. Pero después, claro, tienes que coger el coche una vez que te has sacado el carnet esa primera vez. ¿Cómo fue esa primera vez que cogiste solo o sola el coche? ¿Qué pasó, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues es que, a ver, los nervios no nos dejan hacer las cosas bien.
Buenas tardes. Pues a mí, en mi caso, fue que nada más que subirme al coche me empezó a temblar la pierna y venga a temblar y tuve que tocar el freno y nada. Pues un suspenso, porque la pierna no la podía barajar, los nervios. Dos intentos después me lo saqué porque estuve un poco más tranquila y me conciencié de que tenía que dejar los nervios aparte. Buenas tardes.
Bueno, ya, de momento en el examen, ¿no? Otra cosa es cuando ya tienes el carnet y luego vas a coger tú solo el coche. También es otro momento crucial ahí, ¿eh? Si sí, se pasa sí, sí. mal. Se
sobre
pasa
todo
mal
si tanto. Pasa tiempo, entre una cosa y otra.
No sé qué es peor.
No, pero es verdad lo que dice Juan, porque es un problema que pasa el tiempo.
Claro, yo tardé 3 años en conducir y...
¿Y qué pasó ese primer día?
Horroroso, horroroso. Tuve un accidente, así.
No.
Sí, sí, dando marcha atrás en Oropesa del Mar. Patinó en la arena una furgoneta que me dejaron y aplasté un coche que había aparcado.
Sí, sí, es que así, de todas formas, cual. Después de 3 años coger una furgoneta tampoco era fácil, ¿eh?
Pues tampoco era fácil.
Pero, o sea,
ahí
que
está
lo tuyo
por
también
eso...
le echaste ahí mucho valor, por decirlo suavemente.
Necesidad aprieta.
Bueno, sí, eso también es cierto. Bueno, ¿te pasó como a Juan solo, esa primera vez que cogiste el coche después de sacarte el carnet? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy a hacer 92. Ya soy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal. Como sociedad, tú, yo, nos hemos comportado con los mayores como se merecen.
Podrían deberse estas diferencias a varios factores. Uno, que se den los datos en un lugar por fecha de notificación.
Otro de los desastres. No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde el atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los María. Encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes, a las 8:30 de la noche, en 13.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, el cambio de aceite y filtro por 59 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Gente, en este momento Pilar Cineros y yo te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y lo primero, Pilar, sorprendente, es que el gobierno lleva ya 10 días sin actualizar el número de fallecidos.
Así es, Fernando. Sanidad mantiene desde el domingo 7 de junio congelada la cifra total de muertos en 27.136, pero las comunidades autónomas vuelven un día más a comunicar fallecidos. Madrid 3, Castilla y León 2. Sanidad registra 25 muertes en la última semana y un repunte de número de contagios. Se han detectado 76, casi el doble que ayer.
Científicos británicos aseguran que hay un tratamiento que consigue ayudar a salvar vidas entre los enfermos más graves que sufren el coronavirus.
Sí, Fernando, la utilización en pequeñas dosis durante 10 días de la dexametasona, un medicamento utilizado para el tratamiento del cáncer, reduce hasta un 35% la mortalidad del virus, según un estudio de la Universidad de Oxford. El fármaco se ha probado desde el mes de marzo en más de 11.000 pacientes ingresados en hospitales británicos.
Y los pediatras proponen que los niños no lleven mascarillas en clase.
Siempre y cuando se mantenga la distancia mínima de seguridad de 1.5 metros. La Asociación Española de Pediatría insiste también en la necesidad de desinfectar varias veces al día las instalaciones de los centros educativos.
El País Vasco y Cantabria levantarán el viernes el estado de alarma.
Las dos comunidades vecinas siguen a Galicia y se van a adelantar 2 días al resto de España. Cataluña podría hacerlo incluso antes, el jueves, si el gobierno aprueba mañana que Barcelona y Lérida pasen a fase 3.
Y la última clave, las playas siguen preparándose para la llegada de turistas.
Hoy han comenzado los trabajos para parcelar la de Sanjenjo en Pontevedra. Se va a dividir en zonas de 9 metros cuadrados. Habrá incluso acomodadores para facilitar el acceso de los bañistas. Fíjate, un día normal de cualquier verano, la playa de Sanjenjo reunía a 3.000 personas. Ahora se tendrá que reducir el aforo a la mitad.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
No se nos ha olvidado, que estamos celebrando el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Y como en el confinamiento hemos tenido mucho tiempo para leer, pues hemos retomado algunos episodios nacionales. Hemos retomado, por ejemplo, el primero, fantástico, Trafalgar, el relato de la gran batalla. Hemos retomado también el del 3 de marzo y el 2 de mayo, que nos cuentan cuenta Galdós, el motín de Aranjuez. Hemos retomado Cánovas, el último. Hemos viajado por el siglo XIX durante esta pandemia y hemos leído esa gran novela Río, que es Fortunata y Jacinta. Pero es que Galdós, es mucho Galdós. Hemos releído en la pandemia Galdós y otros, como Garci, lo llevó al cine en El Abuelo.
Pero qué mentirosos y qué cobardes. Dios mío, con la de veces que os he matado el hambre a todos, porque todos vosotros y vuestros padres fuisteis a pedirme trabajo y favores, y todos fuisteis bien atendidos.
Fernando Fernán Gómez interpretando en esa película de García, El abuelo. Y como hemos estado releyendo a Galdós, pues recibimos con mucha curiosidad un volumen, un libro importante que se titula así, Galdós, que ha escrito la profesora catedrática Yolanda Arencibia. Profesora Arencibia, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantada de estar con ustedes.
900 páginas casi tiene su libro. ¿Qué le atrae a usted de la personalidad de Galdós? ¿Qué le atrae?
Me atrae todo. Me atrae todo. Me atrae el creador, porque si no fuera el creador no estaríamos hablando de él. Me atrae el hombre interesado por la historia, que es capaz de reflexionar de una manera magistral cada cosa que nos parece normal del pasado histórico. Reflexionar de una manera que nos parece nuevo. Me atrae el hombre que escribe en el periódico, sobre todo en la prensa de Buenos Aires, con una lucidez extraordinaria. Me atrae el primer periodista, aquel que llegó ahí jovencito en Madrid y hizo tantas cosas. Me atrae el político, sobre todo el político final, me atrae, me intriga y me atrae.
Y el pintor. Y el hombre apasionado, amante de la Bazán.
Bueno, también. También, por supuesto. Todo, don Benito me atrae todo, empecé diciendo.
Profesora Arencibia, es curioso porque Galdós tenía un gran seguimiento popular. Yo recuerdo haber visto hace unos meses una foto de su entierro y es una cosa muy llamativa. Pero los intelectuales, bueno, ya se sabe, le llamaban don Benito el Garbancero. Es curioso que 100 años después he leído en los periódicos una polémica casi como la que tuvieron los del 98, ¿no? Como despreciando, en cierto modo, a don Benito. ¿De dónde este desprecio de algunos intelectuales a Galdós?
Bueno, no siempre los primero que los intelectuales tienen que poner su firma y su rúbrica, porque siempre hay que hacer algo distinto, o por lo menos, y si puede hacer algo que llame la atención, que pate al personal, mejor. De todas maneras, sí es verdad que hubo un distanciamiento con el Galdós realista del 19, magnífico realista del 19, y el realismo que empezó a escribirse en España en los años 60 del siglo XX, 60, 70 del siglo XX, con autores de primera fila, pero que en aquel momento don Benito era mucho precedente, era algo así como un antecedente que había
había que atacar al padre, como siempre, sí.
Exactamente, y además demasiado. No era cualquier cosa, había que sentar los puntos sobre las íes cuando hay gente que se empeña en sentar los puntos sobre las íes, Y bueno, y esto se vuelve a hacer ahora, porque vuelve otra vez Galdós a estar presente en esta sociedad española de una manera enorme, de una manera muy fuerte, y además nombrándose todos los días en sitios muy diferentes. Y bueno, y hay que hablar, hay que decir cosas,
¿Cuánto de Galdós hay en sus personajes? Tomemos, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, ¿no? Pues el señorito que se aprovecha de las mujeres que Galdós quiere denunciar. La apasionada Fortunata que cae una y otra vez en una vida amorosa que le lleva al desastre. La denuncia del clericalismo, pero a la par la admiración por quien tiene caridad real con la gente. ¿Cuánto hay de don Benito en sus novelas?
Don Benito, que nunca habló de sí mismo y que fue muy parco en hablar de su intimidad, sin embargo, se retrata perfectamente, diría yo, en los personajes. Pero yo le diría que más en los personajes de los episodios nacionales que los de la novela.
¿Ah, sí?
Yo creo que más
en Gabrielillo, por ejemplo,
que en la novela. Bueno, Gabrielillo fue un hombre que partió de la nada y llegó a todo y se fue formando en el mundo de la patria y bueno, tal vez, en fin, hay algunos elementos de Santorcaz, por supuesto hay muchísimo de don Benito en la segunda serie.
¿Por qué aparece ahí don Benito en la segunda serie de los
enfermedades. Estamos en el personaje. Ay Dios, se me ha distraído el dichoso teléfono. En la segunda serie está sí. Recreando de alguna manera una etapa española muy parecida a la que Galdós vivió cuando llegó a Madrid. Y se retrata en aquel personaje que está un poquito en la segunda serie metido entre la España liberal y la España absolutista, y aquel personaje encuentra en algún momento muy triste o muy desasistido de la sociedad porque no se encuentra bien en ella, y está casi hablando de los primeros momentos de Don Benito en Madrid. Ya. Los primeros momentos, los primeros 15 años.
Don Luego, Benito no se reconoce en ninguna de las dos Españas, dice usted.
No.
Pero él es un liberal.
Bueno, por supuesto que es un liberal total.
Ya. Entonces, ¿por qué no está cómodo, digamos, en la España de aquel momento, digamos, progresista?
No, pero está en la España, de alguna manera, en la sociedad de aquel momento. Él se encuentra que vale muchísimo, que no ha logrado caminar con toda la fuerza que hubiese pretendido, que en aquel momento le gusta recordar la etapa de aquella primera novia que perdió porque las circunstancias se lo hicieron perder, y el Salvador Monsalud tiene muchísimo de Don Benito Pérez Galdós.
¿Quién estaba más enamorado, el Galdós de la Bazán o la Bazán de Galdós?
Los dos. Mira, lo que pasa es que la Pardo Bazán es la que nos ha dejado las cartas, ¿no? Y de Don Benito no sabemos nada. Y desde luego hablaría muchísimo más del amor doña Emilia, que era mucho más habladora que Don Benito y mucho más exuberante en toda su personalidad. Don Benito era más tímido, más retraído, pero yo estoy convencida que se enamoró mucho, muy fuerte, Don Benito de doña Emilia, que hubiera sido la mujer de su vida, si hubiera podido ser. Don Benito, doña Emilia, una señora casada, y era mucha doña Emilia, mucha.
Ya, pero ¿y cómo se unieron en principio esos dos mundos? Porque Galdós era el mundo liberal y la Pardo Bazán en principio era el mundo conservador,
pero sí. Doña Emilia era sus ideas políticas iban por otro camino, pero sin embargo era una mujer muy inteligente, y cuando dos inteligentes hablan se llegan a un acuerdo.
La chispa amorosa saltó por la inteligencia de la conversación.
Bueno, por supuesto, yo creo que sí. Saltó por la admiración que Don Benito se encontró ante esta mujer. No hay la admiración, y seguramente ella lo supo con aquella gracia que tenía y aquella fuerza humana que tenía doña Emilia, supo marearlo de tal manera que
sí, enredarlo, vamos.
Sí, enredarlo, efectivamente. Ya. Hacerlo suyo totalmente.
Acaba de decir usted que Don Benito era alguien tímido. ¿Quién lo diría? Si en sus novelas, en sus episodios nacionales aparecen los tumultos, bueno, sí, en los momentos históricos decisivos, los cafés, la vida comercial del Madrid, de la Puerta del Sol. ¿Quién diría que era un hombre tímido?
Mire, todos los biógrafos primeros, sobre todo, dicen que era un hombre tímido. Y dice Clarín, por ejemplo, un hombre tímido porque era un hombre que hablaba poco, que siempre dejaba hablar a los demás, y hablaba al final porque no le gustaba hablar en público. Pero yo creo que todo eso no viene de una timidez ingénita, sino viene de una especie de complejo de inferioridad, si usted me deja decir, de hablar canario, quiere decir no hablar bien. En aquel tiempo hablar canario era no hablar bien. Hoy no. Pero en aquel tiempo sí.
Y eso le hacía hablar
luego,
poco.
Y entonces hablaba poco, intentaba darse así, hablar lo menos posible, pero sin embargo era muy decidido, muy fuerte, muy contundente, sus ideas eran a chamartillo.
Solo tenemos tiempo, por ejemplo, si solo tenemos tiempo para leer una obra o para empezar a leer, díganos, ¿por dónde empezamos a releer a Galdós?
Ay, yo qué sé. Fortunata, pero Fortunata es un novelón.
Fortunata son 1.000 páginas que se leen bien, pero hacen falta muchas horas.
Es un novelón, sí. Pues Tormento, vaya. Mire, El Caballero Encantado. Bueno,
el,
si,
caballero
si
encantado.
Uno, El Caballero Encantado. El Caballero Encantado. Si uno piensa en el último Galdós, que es un Galdós interesantísimo y que sí. tal vez se lo conoce menos, porque hubo una primera crítica académica que dijo que era un Galdós mayor, que sí. era un Galdós caduco, y yo creo que lo que era un Galdós totalmente sedimentado.
Ya, ¿eh? El Caballero Encantado,
sí,
hemos tomado.
El Caballero Encantado.
Empezamos por el Galdós sedimentado.
Distinto, es un Galdós distinto. No tiene nada que ver con Fortunata, no ya. tiene nada que ver con Tormento, pero un Galdós sedimentado, profundo, auténtico.
La profesora Yolanda Arencibia, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Enhorabuena por su volumen que leeremos, su libro que leeremos con mucho interés.
Bueno.
Y gracias por su recomendación. Gracias por bueno, acercarnos a Galdós.
Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Anímate, Paco, que ya es que ni te afeitas. La semana pasada un compañero de trabajo bromeaba con esas palabras con Francisco Javier, de 52 años, sin imaginar la tragedia que estaba a la vuelta de la esquina, porque Paco, como le llamaban, mató el domingo a cuchilladas a su mujer Belén, de 46 años, y a sus dos hijos, Iván, de 12, y Adrián, de 17. Después se arrojó desde el cuarto piso en el que vivía la familia en Úbeda, en Jaén, y del que estaban a punto de trasladarse a la casa que se habían comprado en la misma ciudad. De hecho, ayer lunes, se había pedido el día libre en la empresa para la mudanza. Ni problemas económicos, ni de relación, ni en el trabajo. Todo ocurrió además en unos muy pocos minutos. La investigación apunta que sufrió un brote psicótico. El entorno de la pareja, que lógicamente está destrozado, niega que se trate de un caso de violencia de género. Adoraba a su mujer y a sus hijos, insisten compañeros de trabajo y amigos de ambos. La madre y los dos hijos han sido enterrados en Jimena, cerca de la pedanía de Baeza, de la que era natural Belén, y él en Villacarrillo, su pueblo natal. Es el suceso terrible que vamos a comentar hoy con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, hola Cruz, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo ocurrieron los hechos, Cruz?
Pues básicamente es lo que has contado. A las 8:20 aproximadamente de la mañana del domingo entra una llamada en el 112 porque alguien que va caminando por la calle en Úbeda, por esta plaza de Úbeda, una plaza céntrica, ve que está el cadáver precipitado de un hombre en el suelo. Van para allá los sanitarios y la policía, y según están llegando se recibe otra llamada también en el 112, esta vez de un vecino del mismo rellano de ese cuarto piso donde vivían, que dice que hay un joven malherido, porque lo que nos cuentan es que el chico mayor de 17 años intenta escapar de las cuchilladas del padre, corre hacia el rellano, pero el vecino no puede hacer nada. Se mete malherido en el piso del vecino, mientras tanto el padre se tira por la ventana y cuando llegan los sanitarios trasladan al chico al hospital, pero muere nada más llegar al hospital de Úbeda.
¡Qué horror! Oye, Pablo, en un principio se pensó que era un caso de violencia de género, pero a medida que se conocen detalles, esta posibilidad pierde fuerza. ¿Por qué?
Pues sí, la verdad es que tienes razón. De hecho, todavía sigue catalogado como por la delegación del gobierno como un delito de violencia de género. Pero claro, es que es lo que estábamos contando, es que el escenario del crimen nada apunta a esa posibilidad, ¿no? Todo estaba en perfecto orden en la casa, es decir, no había habido una discusión previa. El hecho de que los crímenes se cometan en 5 minutos y sin que nadie reaccione habla de alguien que está actuando por su cuenta y que el resto es incapaz de entender qué es lo que está sucediendo. Está luego la última reacción del chico de 17 años que contaba Cruz. Pero es que además todo el entorno personal, todo el entorno laboral de esta pareja no narra un solo episodio de violencia por parte de este hombre. Es una persona que es descrita como una persona muy tranquila, muy agradable, divertida. Había una relación entre ellos fantástica. En fin, nadie se lo explica. Pero es que ni en Villacarrillo, que es donde vivieron hasta hace 9 meses, tampoco en Úbeda, que es donde han estado, donde se han producido los hechos y donde iban a mudarse a ese nuevo piso también. Y en Castellar, donde trabajaba este hombre hace más de 20 años, que por cierto, además Castellar, que es el pueblo de Cruz Morcillo.
Además, Cruz, oye, pero si no ha sido entonces violencia machista, ¿qué es lo que ha podido suceder?
Pues todo apunta, como decía Pablo, a que ha podido sufrir un brote psicótico. Es que a veces yo siempre digo que en esto de los vecinos no hay que creerlos mucho cuando dicen qué buen hombre era, no sabíamos nada, no imaginábamos nada. En este caso va más allá de eso, Pilar. Es que es como decía Pablo, nadie nunca jamás ha oído una voz más alta que otra, ni un control, ni un nada por parte de él hacia ella. Lo único que hay extraño en las últimas semanas, Paco vuelve a trabajar a la envasadora, trabaja en una envasadora de una almazara muy conocida en mi zona. Sí. Él llevaba allí más de 2 décadas y vuelve el 1 de junio porque la empresa ha tenido un ERTE, como todo el mundo. Claro, esta empresa de aceite suministra restaurantes, a bares, exporta, en fin, han tenido parón como todo el mundo. Vuelve el día 1, es uno de los primeros que vuelve, y sus compañeros, yo he hablado con ellos, le ven triste, le ven alicaído, no era ese su carácter, y lo que le dijo alguno de ellos es que no había llevado bien el confinamiento, que hombre, que además como llevaban poco tiempo en Úbeda, pues tampoco era su entorno de toda la vida, habían, ya te digo, se acaban de comprar la casa, pero te insisto, no tenían problemas económicos, había vendido unas fincas que tenía, había vendido la casa de Villacarrillo, no tenían problemas personales en apariencia y laborales tampoco, porque por supuesto no peligraba en absoluto.
O sea que es tu pueblo, Villacarrillo, que tiene unos 10.000 habitantes, ¿no?
Castellar es el mío, donde él trabajaba. Sí,
pero que, bueno, que son pueblos no muy grandes y por tanto la gente pues se conoce, no todo el mundo.
Se conocen muchísimo. La vecina de puerta con puerta con él de toda la vida en Villacarrillo decía que bueno, que es que habían hablado de irse de vacaciones este verano y que la iban a llevar a conocer su nueva casa. Y como te digo, como ha contado Pablo, se había pedido ayer el día para hacer la mudanza de la casa que se acababan de comprar. Entonces, que nada cuadra. Sí.
Qué raro. Oye, Pablo, ¿y constaba en algún sitio, algún informe de que Paco hubiera tenido algún antecedente por enfermedad mental o depresión?
La verdad es que no, como tal, no. Es verdad que hace unos años él coge una baja aparentemente por dolores de espalda, pero no fue un diagnóstico, claro, en aquel momento. Algunos ahora dicen que pudo ya atravesar en aquel momento algún tipo de depresión, pero realmente es que esto es tan complicado porque si hubiese sido un brote psicótico y no estaba diagnosticado, va a ser prácticamente imposible demostrarlo. Aquí lo único que se ve, como estamos contando desde el principio, es que esto no responde a un caso de violencia de género en el que ha habido un intento de someter a su pareja, en el que ha habido un ataque absurdo de celos por lo que haya sido. No estamos hablando de estos crímenes a los que por desgracia estamos acostumbrados, y esta parte médica es la que se está investigando y se va a seguir por esa vía, lógicamente.
Y como estamos contando, vosotros es que habéis tenido además la oportunidad de hablar con amigos, con familiares de las víctimas. ¿Qué es lo que cuentan? ¿Cómo era la relación familiar?
Por eso te hablaba yo de la coincidencia, Pilar, porque a veces en uno de los entornos o en el más menos cercano pueden surgir ciertas pistas, pero en este caso, pues lo que cuentas es eso, que tenía que Paco tenía a su Belén, como la llamaba él, en la boca todo el día, que a él les adoraba, que me contaban un episodio que él estaba en un bar tomándose una cerveza y siempre se colocaba al lado de la ventana para cuando los niños eran más pequeños, para estar siempre pendiente de ellos, que era quien los llevaba al fútbol, que tenía un trato muy afable, muy jovial, que cuando se quedaba a tomar una cerveza con los compañeros, exactamente lo mismo. Adoraba vivir donde vivía, pero fíjate que, bueno, Belén creía que para el hijo mayor era mejor que se trasladaran, que además tienen familia allí, a Úbeda, que es más grande, porque el niño mayor estaba haciendo el bachillerato de artes, ¿no? Sí. Y bueno, pues para que decía, no, es que no vais a estar los dos en la carretera, tú yendo a trabajar a un pueblo y el niño yendo en autobús a estudiar, pues mejor nos cambiamos por ese motivo, ¿no? Y hablan de una red de amigos muy consolidada, de salir a tomar algo, de salir a comer, tanto en pareja como en familia. E insisto, repito este dato, se habían comprado una casa, se mudaban esta misma semana, la habían pagado, no tenían ningún problema económico. En fin, todos estos datos yo creo que sumado, pero claro, se ha catalogado, y dice Pablo, por ahora sigue catalogado como violencia de género, y no creo que salga de esa estadística, que esta
pero
es
vosotros
otra,
creéis,
otra
por
cuestión
lo,
a debate.
Por lo que me estáis contando, Pablo, también que las autoridades se han precipitado, a lo mejor, al calificar los hechos así, de violencia de género.
Yo creo que al menos debía quedarse como entre esos casos dudosos, al menos, porque realmente no responde a esto. Yo creo que no hay muchas veces, no toda la violencia que ejerce el hombre sobre una mujer, no toda esa violencia es violencia de género, porque puede ocurrir, efectivamente, puede ocurrir un brote psicótico, y ahí ya no hay una responsabilidad, no hay una intencionalidad. Simplemente es una persona que ha sufrido ese brote y ha actuado de una forma brutal, sin duda, pero que no tiene una responsabilidad sobre esos hechos. Y no hay anterior a esos hechos nada que nos indique que se estaba produciendo una situación de violencia dentro de esa familia. Es más, es que estábamos hablando todo el tiempo, si os dais cuenta, de una familia que es absolutamente ejemplar en todos los sentidos. No solo dentro de casa, es una familia armoniosa, una familia que vive feliz, con sus entornos familiares y económicos y sociales perfectamente consolidados y perfectamente armoniosos, ¿no? Y entonces, quizá en este tipo de casos, yo creo que habría que abrir un poquito la puerta y abrir otro tipo de categoría a estos, porque esto para mí, violencia de género no lo es.
No sé lo que es.
Si me deja
añadir
una cosa.
Tristísimo, dime, Cruz.
Sí. No, muy rápido, añadiendo a lo que dice Pablo, si Paco no hubiera muerto y no se hubiera precipitado, se habría abierto una investigación haciéndole exámenes psicológicos, psiquiátricos, etcétera, y se podría determinar, y claro, entonces sí, quizá se determinaría que no era responsable, quizá digo, pero el hecho de haber muerto significa que la investigación, si no hay informe médico, no va a ir a ninguna parte, por tanto seguirá catalogado así, y coincido plenamente con lo que ha dicho Pablo.
Pues Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. La verdad es que el caso es terrible y muy, 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 muy triste todo. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Chao, un beso.
¿Estás pensando en comprarte un coche? A lo mejor pensabas que no ibas a hacerlo, pero cuando has visto que hay ayudas por parte del gobierno, has decidido que tal vez es el momento. Bueno, enseguida te voy a contar todas las claves de las ayudas para cambiar de coche que ha aprobado el gobierno, a ver si te interesan.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, y ahora para no marcarla, tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias, a más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Como han sido unos auténticos campeones, se lo merecen todo.
En El Corte Inglés, hasta el 30 de junio, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes y videojuegos.
Un regalo para disfrutar del 15 de junio al 31 de julio en próximas compras superiores a 20 euros en juguetes y videojuegos.
Se lo han ganado. Ahora toca jugar.
Consulta condiciones. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.